Jared Bernstein, ex jefe del Consejo Económico del presidente de Estados Unidos, acudió a la CNBC para avisar de la burbuja en la inteligencia artificial.
That it's time to call the third bubble of our century the AI bubble. This is a big call. You think that what we're seeing right now officially is a bubble?
That's the likely outcome. You know, the problem with bubbles is it's hard to know.
Su intervención, a pesar de ofrecer la resolución de una Game Boy, ha sido la guinda a una semana en la que todo el mundo está hablando de la burbuja de la IA. Han liado hasta a Juan Ramón Rayo con esto.
La bolsa estadounidense alcanza máximos históricos al galope de las cotizaciones igualmente históricas de las compañías de inteligencia artificial. ¿Burbuja o un futuro de prosperidad tangible?
Y he de decir, como Jared, que se puede sostener fácilmente la idea de una burbuja, ya que desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 22, sí, han pasado ya 3 años, las acciones relacionadas con la IA han supuesto el 75% del retorno del principal índice bursátil estadounidense, el 80% del crecimiento en los beneficios y el 90% del gasto en inversión. En el último lustro, por tanto, la bolsa X tecnológicas ha aportado lo mismo que Mariano en el Madrid. Nvidia, la proveedora de chips para crear inteligencia, es hoy el 7% de la capitalización total de la bolsa estadounidense. Detrás de este crecimiento está una inversión tan masiva en esta tecnología que está dejando atrás incluso a la vivida durante la revolución de Internet. Como explica Rayo, el mercado está estimando que si inviertes 10, es para ganar 100, y valoran las empresas en consecuencia.
Se están pagando precios muy altos por las acciones de estas empresas, porque se juzga, porque se estima, porque se cree, porque se especula que esos modelos de inteligencia artificial reportarán gigantescos beneficios en el futuro.
Porque creen también que estas empresas tienen todavía más dinero para invertir en esto. Y aquí es donde la tesis se torna tragicómica. Muchas empresas relacionadas con la IA, como OpenAI, Oracle, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc., están siendo acusadas de dedicarse a algo que se conoce como round tripping, que en esencia sería como pagar 10 euros a un Uber Eats para que te traiga 10 euros a casa. Pero no quedan ahí las acusaciones de plagio a esquemas pasados, sino que, recuperando una de las figuras más infames de los locos años 20, varias de estas compañías estarían recreando los famosos investment trusts, esquemas a través de los cuales emiten acciones para invertir luego en las acciones de otras empresas, creando estructuras, digamos, delicadas. Si el negocio de una de ellas sufre, por la razón que sea, pues todas se van un poco al garete. Ante esta situación, es fácil que te vengan a la mente las palabras del famoso trader Jesse Livermore cuando dijo aquello de «Lo que he aprendido de Wall Street es que no hay nada nuevo en Wall Street. Sea lo que sea que esté pasando, ya ha ocurrido en el pasado». Esto dijo antes de ganar decenas de millones de dólares apostando a la baja en el crack del 29. Pero no estamos aquí por el caso bajista. Aunque hablaremos del round tripping y todo eso, estamos aquí para valorar lo que el gobierno de Estados Unidos puede y está empezando a hacer para asegurarse de que la inversión siga fluyendo, algo que tendrá su efecto no solo en la bolsa en general, ni tampoco en particular en las tecnológicas, sino también en el resto de activos. Así que dale like si tú también crees que Rayo vendió unas Nvidias para comprarse ese nuevo objetivo para su cámara y veamos esto. En diciembre de 2013, un usuario anónimo escribió un post en el que explicaba por qué no vendía su Bitcoin. Al hacerlo, inventó sin querer el término HODL, escribiendo mal la palabra holding, que leía HODLing. Desde entonces, HODL se ha convertido en un lema dentro de la comunidad Bitcoiner, aunque últimamente olvidado, como veremos en un vídeo futuro, y es un lema que representa la idea de que Bitcoin solo se compra, no se vende, no se tradea. Simplemente se holdea si los tienes con cojones. Sin embargo, este lema también fue una burda copia. El movimiento HODLer original se inició a mediados de los años 60, cuando se pusieron de moda las One Decision Stocks, o acciones de una sola decisión. La idea detrás de la inversión en estas empresas es que eran tan dominantes, tan maravillosas, tan futuriblemente exitosas, que lo único que tenías que hacer era comprar y no vender nunca. Esas acciones fueron las famosas Nifty 50. Entre ellas estaba la cadena de restaurantes, que parece que pronto estarán plagados de bitcoiners, también IBM y sus ordenadores de 20 kilos, la única bebida refrescante verdadera y el Amazon físico, Walmart, entre otras 46 compañías que se suponía que eran de estas One Decision Companies, empresas para comprar y no vender jamás, ya que el futuro era suyo y el pastel a repartirse infinito debido a que englobaba el consumo de sus productos por el mundo entero. Bajo esta premisa, estas compañías lo hicieron muy bien entre la segunda mitad de los años 60 y 1972, momento en el que llegaron a cotizar de media a más de 3 veces el múltiplo histórico sobre ingresos debido a esas fuertes expectativas. En su punto más alcista, las Nifty 50 suponían el 45% de la capitalización total del mercado. Y si recuerdas las sabias palabras de Jesse Livermore, pues te puedes imaginar qué fue lo que pasó a continuación. El mercado cayó con fuerza entre los años 1973 y 74 y las empresas de una sola decisión siguieron siendo empresas de una sola decisión: vender, con muchas de ellas cayendo más de un 60% y Disney en particular más de un 80%. Como publicaba la casa de inversión Reed Holtz en junio de este 2020, la subida de las empresas tecnológicas estaba siendo, decían entonces, muy superior a la de la bolsa general, con Netflix o Amazon subiendo casi 8 veces más que el índice. Y eso en 2020, cuando Nvidia y su actual 8% del mercado no estaban siquiera en las quinielas. ¿Es esperable, por tanto, una caída en las empresas de IA semejante a la de las Nifty 50? A favor de las tecnológicas, hoy está el hecho de que están generando muchísimo dinero, mucho más que los negocios de cualquier otro sector o mercado en el mundo entero. Pero no es menos cierto que mucho de este dinero es un mismo maletín rulando por Silicon Valley.
OpenAI is going to give Oracle $300 billion to use their data centers. Oracle is going to take the $300 billion and walk it across to Nvidia to buy approximately 3 shit tons of graphics cards to shove into their data centers.
Y con esos 300.000 millones que Nvidia acaba de recibir de Oracle, que recibió a su vez de OpenAI, va a invertir en OpenAI, cerrando así un precioso círculo de inversión. Esta curiosa operativa intraempresas de inteligencia artificial se ha puesto de moda en las últimas semanas y, como explica Sasha Janshin en su canal, la mayoría de estos acuerdos se parecen un poco demasiado a lo que los 3 chiflados representaron en una famosa escena de su programa hace ya 60 años. Jesse Livermore, por tanto, sigue teniendo razón.
Quiet, porcupine. And speaking of money, how about the $20 you owe me?
Oh, yeah. Well, I only got 10, so here's 10 and I owe you 10.
Thanks.
Hey, Mo, you owe me 20.
Well, here's 10 and I'll owe you 10.
Uh-uh, you owe me 20.
Here's 10, I owe you 10.
Here's the 10 I owe you.
Here's the 10 I owe you.
Here's the 10 I owe you.
Good, now we're all even.
Obviamente, para que la rueda comience a girar, hace falta ese primer impulso, ese capital inicial, esos $10 de los 3 chiflados o, en el caso de la IA, los 58.000 millones de dólares que Microsoft y otros fondos de inversión invirtieron a lo largo de varias rondas de financiación en OpenAI. Un dinero que luego ha vuelto a Microsoft, además de ir haciendo la ronda generando actividad entre las distintas empresas del ecosistema durante los últimos años, lo cual está muy bien, pero antes o después deberán encontrar beneficios en algún sitio para generar nuevo capital que mantenga la rueda girando. Aunque, si no, siempre queda Jared Bernstein. ¿Lo recuerdas? Pues antes de ver su papel en todo esto, si quieres participar en tu propio round tripping, te invito a usar Firefish. Firefish es una plataforma en la que puedes ir con tu Bitcoin y decir: mira, tengo aquí 10.000 euros en Bitcoin, 20.000, 50.000 euros en Bitcoin y quiero pedirte prestado 25.000 euros. ¿Para qué? Pues para comprar Bitcoin y así me hago un round trip. Tengo Bitcoin, pido euros y compro más Bitcoin y tengo más Bitcoin y compro más euros. Y lo que puedes hacer también, obviamente, es estar en el otro lado y decir: mira, chicos, No quiero más en riesgo, lo que quiero es simplemente prestar dinero y que me den una rentabilidad. Ya está, yo soy así, tipo poco arriesgado. Bueno, pues puedes hacerlo, puedes prestarle esos 25.000 al tipo que está dispuesto a dejar 50.000 como colateral en Bitcoin y tú recibir simplemente el interés, un 8, un 9, un 10, un 11% a 3, 6, 12, 24 meses y a vivir que son 2 días o 24 meses. El caso es que puedes hacer todo esto desde la plataforma de Firefish. Te invito a que eches un vistazo y sobre todo a que uses el código UPSB si quieres tener mejores condiciones en esos préstamos roundtriperos. Bien, Jared Bernstein saltó a la fama hace unos años, no por su capacidad para predecir burbujas, sino para explicar en una entrevista, aunque fuese un poco sin querer, cómo las economías actuales han conseguido crear burbujas a prueba de ser explotadas.
The US government can't go bankrupt because we can print our own money.
En ella, Jared, recordemos, jefe del Consejo Económico del anterior gobierno de Estados Unidos, jefe, Consejo Económico, era incapaz de explicar cómo se financiaba el gobierno.
The government definitely prints money and then it lends that money by selling bonds. Is that what they do?
Pero eso sí, tenía claro que imprimir dinero era algo que siempre estaba ahí, que siempre era una opción para el gobierno. E imprimir dinero, podrías decir, imprimir dinero para rescatar bancos, oye, es una cosa. Pero imprimir dinero para invertir en las acciones de una empresa que se dedica a, no sé, hacer como que desarrolla tecnología o invertir en una de estas de IA, pues puedes pensar, oye, esto es una cosa totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo bancos que empresas. Bueno, pues parece que ambas ideas no están tan alejadas. Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos anunció la entrada en el capital de la empresa tecnológica Intel, haciéndose con casi un 10% de las acciones para, en palabras de Scotty Bessent, estabilizar al desarrollador de chips para que desarrolle algún chip de una vez. En mis palabras, lo hicieron para fortalecer esta industria, la de los chips, a golpe de dinero de ese al que se refería Jared, ese dinero que está ahí de repente. Podemos encontrar ejemplos de esta misma dinámica en otros sectores calificados de esenciales por el gobierno, como la entrada en MP Materials o en Lithium Americas, dos compañías en el sector de la minería de tierras raras. Bien, si recuerdas la situación inicial en el caso de la IA, eso que hablamos antes del maletín mágico, OpenAI recibió esa primera entrada de capital de Microsoft y esos fondos, un capital que Microsoft había ahorrado o había obtenido con deuda, lo que fuese más barato. El caso es que lo había conseguido a lo largo del trabajo y la inversión y el beneficio de años. Un capital que ha servido posteriormente para lanzar la inversión dentro del sector de la IA. Uno que el actual gobierno cree que es esencial y que se sostiene, por el momento, a base de mover ese maletín de aquí para allá. En mi cabeza, quizás solo en la mía, no parece difícil sustituir, llegado el caso, a Microsoft, en ese ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que sea el gobierno quien no necesita ganar dinero ni ahorrar para invertir, quien lo haga a base de préstamos, subsidios o en la forma en la que quiera, que preste este capital, que invierta este capital, que luego pues ya conseguirá o recuperará de alguna forma vendiendo bonos a terceros o, si nadie los compra, pues a sí mismo, como Jared acertaba a balbucear en esa entrevista. Realmente no hay una diferencia sustancial entre rescatar los bancos, como hicieron en 2009 o han hecho en otros momentos, o invertir directamente en las empresas que sostienen en gran parte la economía. Imagina que hubiera una explosión de burbuja al estilo de lo que se vivió en 1973, con la bolsa cayendo un 40%, y acciones como Meta, Nvidia y las demás cayendo un 70%. Hoy, algo así no solo castigaría a aquellos invertidos activamente, estos, tecnobros, afectaría a todos. Bueno, a todos los que no están 100% en Bitcoin y sin plan de jubilación. Pues los planes de pensiones de la gente normal y todas las aseguradoras de Estados Unidos y también del extranjero, incluso bancos centrales como el suizo, están expuestos, muy expuestos, dependen en muchos casos, de la apreciación en estos valores. Por no hablar de lo que ocurriría con el gasto en la economía, que caería enormemente, o la deuda gubernamental, que subiría debido a los menores ingresos a base de impuestos. Jesse Livermore dijo, y con razón, que no hay nada nuevo. Para mí, tres cosas se van a repetir en los próximos años. Cosas que ya hemos visto antes, en otros momentos y en otros sitios. Primero, impresión de dinero. el que haga falta para dirigirlo, eso sí, a estos rincones de la economía que se entienden totalmente necesarios, esenciales, para mantener la hegemonía de los Estados Unidos. Segundo, creación de trusts, de esos investment trusts, como en los años 20. Compañías que invierten en otras compañías, creando así redes industriales privadas, eso sí, con el beneplácito del gobierno. Y tercero, trusts de control público, como inventó Japón en los años 60 al crear los grandes conglomerados, los Keiretsu, los Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui y todos estos grandes grupos donde los beneficios no importaban. Lo único que importaba es que se produjeran cosas y a buen ritmo. En este escenario, conseguir rentabilidad será cada vez más difícil, pues lo público se extiende y lo privado queda en segundo plano, algo como lo que vemos en la bolsa china en las últimas décadas. En este escenario solo hay una decisión: HODL. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Cuándo? Pues no sé, el sábado, el domingo, depende si estoy enfermo, si no lo estoy. La última estaba un poco así, pero llegó. Y llegó una en la que hablaba de Noster y hablaba de también de esta otra red social que seguramente no conozcas porque es de gente muy rara, Blue Sky. Bien, pues estas dos tienen algo que ver, si lo piensas. Y hablaba de esta relación tan interesante entre ambas especies de redes sociales. Realmente Noster no es una red social, pero bueno, lo comentaba en esa newsletter. Así que te invito a leerte esa y a leerte las otras 80 que hay. Así que nada, suscríbete por ahí abajo. Hay un enlace que está muy bien, como también hay un enlace a Bull Bitcoin. ¿Bull Bitcoin qué es? Es un sitio donde puedes comprar Bitcoin. ¿Y cómo lo puedes comprar? Pues barato. Estos días lo puedes comprar barato y lo puedes comprar en Bull Bitcoin. ¿Por qué en Bull Bitcoin? Pues porque Bull Bitcoin es un sitio muy bitcoinero. Es súper transparente, te permite comprar y vender Bitcoin de forma que tú ves siempre a qué precio estás haciendo. No hay ninguna comisión escondida. Tú ves directamente en la blockchain lo que está pasando y por esto lo recomiendo, porque dentro de las experiencias de compra de Bitcoin las hay más y menos limpias. Y esta yo te diría que es la más limpia de todas. Y además no solamente eso, sino que te permite usar ese Bitcoin luego en forma fiat, para hacer pagos a través de transferencias con IBANs europeos. Bueno, míratelo porque ofrecen un montón de pijadas muy guapas para el Bitcoiner de pro, como espero que seas tú. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy del director Danny Boyle. Y Danny Boyle, a ver, me ha venido hoy Danny Boyle, había otras personas, pero es que este señor no es muy conocido. O sea, la gente lo conoce, pero no es tan reconocido. Y me parece un director muy bueno, sobre todo hay una película suya, la de 28 días después, que está muy bien, un peliculón, hecho con nada, tres duros. Y habla, como sabéis, ¿no?, de algo que está pasando lentamente y de repente, rápidamente, se producen un montón de cosas. Bueno, pues estamos en ese punto, yo creo, en el que de repente pueden pasar muchas cosas. Octubre es un mes volátil. Y este está pintando.